En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de Mairena Montejano en control y de quien te habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy es viernes 4 de marzo de 2022. Bombas, fusiles, qué destrucción. Un mundo loco sigue sembrando el terror y el poder, la búsqueda de ese poder. Miedo se apodera de la gente, la vida deja de tener valor. Creíamos haber aprendido lección, pero el odio, la ambición no dejan tregua, sigue haciendo de las suyas. El mundo sigue muriendo, la paz sigue en espera. Pidamos paz, gritemos paz, construyamos la paz. Y la paz es la que queremos contar cada viernes aquí en COPE, una paz que construimos día a día y que podemos romper en un instante. Paz la que queremos transmitir cada viernes aquí en El Espejo de COPE, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Ya sabes que juntos, tú y yo, vamos a estar en directo y nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde aquí en COPE Albacete, bien acompañados con Antonio Jiménez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Seguimos rezando por la paz.
No podemos dejar de pedir la paz en estos momentos con este conflicto bélico que tenemos.
Oye, cuéntanos qué tenemos preparado en nuestro espacio El Espejo de Albacete, Antonio.
Hoy en El Espejo nos vamos a Cortes, donde siguen llegando cientos de peregrinos. La próxima semana es el jubileo de los catequistas.
Hoy nos vamos a marchar a Cortes, pero antes actualizamos información, Antonio.
Actualidad que viene muy cargada esta cuaresma, y nuestra primera parada es en este primer viernes de marzo y de cuaresma, y con el Cristo de Medinaceli. Nos vamos a la parroquia de franciscanos, donde su párroco, el padre José Arenas, nos cuenta lo que está sucediendo en este momento.
Paz y bien en el Señor desde la parroquia de los franciscanos de Albacete, hoy primer viernes del mes de marzo, día 4, como es tradición y como es costumbre. Todo el pueblo fiel está acercándose desde las 7 de la mañana a las 12 de la noche ininterrumpidamente para venerar y adorar al Cristo de Medinaceli. Son muchas las inquietudes, son muchas las peticiones y son muchas los motivos de acción de gracias para con el Señor que todo lo puede. A las 6 de la tarde recibiremos al señor obispo don Ángel Fernández Collado y su secretario particular don José Miguel y el delegado episcopal para la religiosidad popular, ya que en estos 2 años anteriores con el hecho del COVID no pudieron hacerlo. Lo recibiremos y el señor obispo pedirá por toda la iglesia y en concreto por nuestra diócesis. Paz y bien a todos en el Señor.
¿Y dónde está nuestro obispo en estos momentos? Es en el Bonillo, celebrando fiesta también en este primer viernes de marzo. Hoy también Acción Católica General tiene ejercicios espirituales, Antonio.
Sí, ejercicios espirituales de cuaresma que comienzan esta tarde en la Casa de Ejercicios y que serán dirigidos por Francisco José Sevilla, párroco de San Juan Pablo II.
Y este domingo es el Día de Hispanoamérica.
Sí, día para dar gracias a Dios por el don del Evangelio y el anuncio de la buena noticia en el continente americano. Pilar García es del equipo de misiones en Albacete.
El próximo domingo, 6 de marzo, el primer domingo de cuaresma, celebramos el Día de Hispanoamérica. Este año con un lema muy chulo: una vida compartida. ¿Y por qué ese lema? Porque ser misionero no es una profesión, no es una función, es una vocación, en la que el cristiano que descubre la llamada de Dios es enviado por la Iglesia para llevar el Evangelio de Cristo a quienes le van a acoger y a pertenecer desde entonces. El misionero no va a dar cosas, el misionero va a compartir su vida con aquellos a quienes ha sido enviado. Su vida la entregó al Señor para que el Señor pudiera entregarla a esas personas que tienen necesidad de Dios y de su amor. Esto es lo que este año la Jornada de Hispanoamérica recuerda. El misionero es aquel que comparte la vida con las personas, los pueblos, las culturas en las que se integra. El misionero comparte lo que es, lo que tiene, lo que ama con ellos. Con este lema también queremos recordar que la vida, la cultura, las costumbres de aquellos a quienes es enviado enriquecen al misionero y hacen ser uno más. le hacen sentir como propio lo que ellos están recibiendo, lo hacen ser uno de ellos. Pues tengamos muy presente a nuestros misioneros en este día, especialmente a los que se encuentran en Hispanoamérica y a todos aquellos que, como bautizados, tenemos esa misión por evangelizar en nuestro entorno.
El domingo, día de Hispanoamérica, y el lunes 7 de marzo celebramos la jornada Mujer e Iglesia.
Así es, será el lunes 7 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado. La ponente será Carmen Peña, doctora en Código Penal, que hablará sobre la mujer en una iglesia sinodal. Celia Monteagudo nos acerca esta jornada Mujer e Iglesia.
La Comisión de la Mujer en la Iglesia les invita a la quinta jornada de la Mujer en la Iglesia, que tendrá lugar el próximo lunes 7 de marzo en el Salón de Actos del Obispado a las 5:30 de la tarde. Nuestra invitada para hablarnos sobre la mujer en una iglesia sinodal es Carmen Peña García, una mujer laica, doctora en Derecho Canónico por la Universidad de Comillas, y que en junio de 2021 fue nombrada miembro de la Comisión Teológica del Sínodo sobre la Sinodalidad. Además, también tendrá lugar una mesa redonda formada por Pilar Noales, Marinieves Cabrera y Ana Blanche sobre las novedades que aporta este sínodo en el futuro de la mujer en la Iglesia desde el puesto que ellas ocupan. Por tanto, quedan todas invitadas o bien de manera presencial o bien online, que podrán seguir también este acto a través de los medios de comunicación del Obispado.
Será el próximo lunes. Y ya están publicados los datos de la asignación de la X en favor de la Iglesia Católica.
Sí, unos datos que conocíamos esta semana y que nos hacen dar las gracias a todos los que confían en la labor de la Iglesia para la construcción de un mundo mejor. El ecónomo diocesano es José Fernando Cerro.
La Oficina de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal nos ha comunicado los resultados de la asignación tributaria del IRPF del año 2020. La declaración que se hizo el año pasado, pero de la renta de 2020. La verdad es que son muy buenas noticias, porque hemos tenido la gran alegría de que ha subido el número de declarantes, es decir, de personas que han marcado la X tanto en España como en nuestra provincia. Son 83.988 declaraciones que han marcado su X a favor de la Iglesia Católica, frente a 82.792 que lo hicieron el año 2019, en el RPF de 2019. Por lo tanto, tenemos la gran alegría de que 1.196 personas declarantes pues han marcado la declaración de la renta. Eso es siempre una muy buena noticia. El porcentaje que tenemos de declaraciones con asignación pues está en torno al 44,5%. Y la misma línea de años anteriores, bastante por encima de la media nacional, que la media nacional está en torno al 31,5%, muy por encima. Y por lo tanto también pues hemos subido en el importe asignado en el IRPF 2020 respecto al 19, que son 2.107.092 euros frente a los 2.050.694 del año 19, del IRPF del 19, es decir, 56.398 euros más. Pues muy buenas noticias, muchísimas gracias a todos las personas que habéis elegido marcar la X. Os animamos a que este año continuéis haciéndolo, incluso más, porque dentro de poco empezaremos, si Dios quiere, la campaña de la renta.
Esa acción de gracias a todos los que tienen en su corazón ese deseo de ayudar a la Iglesia en su labor. Y pasamos al miércoles, cita en la parroquia de las Angustias y San Felipe Neri.
Sí, porque el miércoles día 9 de marzo a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestras Señoras Angustias y San Felipe Neri habrá una charla sobre la resolución de conflictos en el ámbito familiar. Será impartida por la abogada y mediadora Amparo Quintana. Marillanos González es coordinadora de esta formación en la parroquia de las Angustias y San Felipe Neri.
Os comunicamos que el miércoles día 9 de marzo a las 8 de la tarde, en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri, habrá una charla en el marco de la formación parroquial, este año dedicado a la familia. Su título es La resolución de conflictos en el ámbito familiar, a cargo de Amparo Quintana, abogada y mediadora en la Comunidad de Madrid. Dirige el Comité Científico del Colegio de Abogados. Pertenece también al Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación y a la comunidad de especialistas de métodos alternos de solución de conflictos y justicia restaurativa. Colabora asimismo con universidades y colegios profesionales en la formación de mediadores. Os invitamos a participar y os esperamos en los salones parroquiales en la calle Tetuán.
Es la 1:43 a esta hora, nos vamos a Cortes.
Sí, porque no dejan de llegar peregrinos a Cortes y recordamos que podemos hacer visita en Alcaraz, donde podemos disfrutar de la exposición conmemorativa de los 800 años de la aparición de la Virgen de Cortes. Antonio García es el vicerrector del Santuario de Cortes.
Con motivo del año jubilar de la Virgen de Cortes, seguimos teniendo en Alcaraz la exposición conmemorativa de 800 años de luz y esperanza, todos los martes a domingo de 11:30 a 2:00... y de 5:30 a 8:00 de la tarde estará abierto para aquellos que quieran, peregrinos y devotos, de visitar esta exposición tan singular y tan especial para este año, y que os invitamos a conocer, y a quien quiera acercarse a Alcaraz y a su entorno.
Seguimos hablando de la Virgen de Cortes porque se están cuidando todos los detalles en este jubileo. Cuéntanos, Antonio.
Sí, por parte de la Pastoral Educativa convoca el primer certamen artístico con motivo de los 800 años de la aparición de la Virgen de Cortes y que está dirigido a todos los centros escolares. Carmen Jiménez es profesora de religión y coordinadora de la Pastoral Educativa Diocesana.
El Secretariado de Enseñanza de la Diócesis de Albacete está organizando un certamen artístico que se desarrollará a través de un concurso escolar de dibujos y trabajos literarios de inspiración mariana en honor a la Madre de Dios. Pueden participar en este concurso todo el alumnado de cualquier centro educativo público, concertado o privado, de los niveles de primaria y secundaria. Los trabajos semifinalistas serán expuestos en Cortes y la entrega de los premios ganadores se realizará en un encuentro de la comunidad educativa de Albacete que se celebrará el próximo 14 de mayo en dicho santuario. Es motivo de gran orgullo para todos los profesores de religión poder contribuir en la celebración de tan extraordinario acontecimiento para nuestra diócesis. Os invitamos a seguir con atención el desarrollo de este concurso artístico para escolares, así como visitar la exposición de los trabajos de nuestros jóvenes artistas.
Seguimos hablando de jóvenes, porque mañana tienen una cita los acompañantes de jóvenes.
Sí, los acompañantes de jóvenes tienen mañana sábado una cita con la Escuela de Acompañantes, que organiza una sesión abierta a todos los acompañantes de grupos de adolescentes y jóvenes. Una jornada formativa intensiva de mañana y tarde sobre el acompañamiento de los jóvenes en la afectividad y la sexualidad. Será, como decimos, mañana, sábado, día 5, en la parroquia del Buen Pastor. Comenzará a las 11:30 de la mañana y estará impartida por el psicólogo Fernando Domínguez.
Es la 1:46, a esta hora damos un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal, vemos las claves de la información de la actualidad, es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. El morado, el color de la cuaresma, no significa tristeza ni pesimismo, sino al contrario, esperanza fortalecida por la atención vigilante para avizorar cualquier signo de esperanza. En esta hora triste de la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia, también hay signos de esperanza. Fue esperanzador el alegato que en el contexto de las Naciones Unidas hizo el representante de la Santa Sede, pidiendo paz, pero también denunciando que junto a esta guerra en Ucrania hay muchos más conflictos en el mundo de los que deberíamos ser conscientes y ante los cuales deberíamos responder. Esperanzadora fue la oración que se hizo este pasado miércoles de ceniza en todas las iglesias. Por ejemplo, aquí en Albacete hubo organizada por Justicia y Paz una oración interreligiosa en la que participaron cristianos, bajáis y musulmanes. Es esperanzador el hecho de que las comunidades, a través de Cáritas y de otros medios, están organizando y canalizando su solidaridad con los refugiados de esta guerra en Ucrania. Es esperanzador el hecho que constatamos el pasado martes en un encuentro de sacerdotes: tenemos un laicado activo y vivo, la Iglesia está despierta. Esa es la cuaresma. Buenas tardes y hasta la próxima.
Vamos con la actualidad en las redes sociales. Abrimos nuestras redes, Antonio.
Unas redes que, como siempre, están muy vivas y llenas de noticias, como una convocatoria de última hora por la hora de la hora para la oración por Ucrania. Será el miércoles 9 de marzo a las 7:30 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral. En esta oración participará el sacerdote ucraniano de nuestra diócesis, Yuri, que está en Villarrobledo, y la oración será presidida por nuestro obispo Don Ángel el próximo miércoles 9 de marzo a las 7:30 de la tarde en la catedral.
Recuérdanos cómo pueden estar muy unidos.
Pues nuestros oyentes saben que nos pueden enviar un correo electrónico a mcs@diocesisalbacete.org y también pueden escribir un WhatsApp al 967-21-4600.
8 nos quedan para hacer 5.000 en Facebook.
Estamos muy cerquita. A lo mejor la próxima semana ya podemos dar la noticia de que tenemos 5.000 seguidores en Facebook.
8, el otro día faltaban 9, bajó, ha vuelto a subir. Ahí estamos.
Poco a poco.
Oye, lo que tenemos es un tuit preparado.
Que nos trae, como cada viernes, el párroco de Villalgordo del Júcar, José Alberto Garijo.
Es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia, porque el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. Papa Francisco, carta Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio.
Y nos vamos con la noticia de Cáritas.
Una noticia que nos trae nuestro compañero Pedro Pablo Quílez.
Muy buenas tardes, José Joaquín, Antonio. Hoy nos encontramos otra semana más con Rosa García. Ella es directora de Cáritas Diocesana de Albacete. Muy buenas tardes, Rosa.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues aquí estamos un poquito fastidiados con la noticia que hoy traemos esta semana, que tiene que ver con la campaña de emergencia que ha lanzado Cáritas en favor del pueblo ucraniano debido a la guerra que asola al país. Cuéntanos un poquito de qué manera podemos ayudar y qué clase de ayuda se va a proporcionar, Rosa.
Sí, mira, hace unos días Cáritas Europa lanzaba pues una llamada de emergencia, ¿no? Para atender a la Cáritas de Ucrania. Pues toda la Confederación de Cáritas Española, entre la que está Cáritas Albacete, pues nos sumamos a esta campaña de emergencia y para ello lo que hemos hecho ha sido habilitar los números de cuenta para que la gente pueda hacer aportaciones económicas. También lo pueden hacer a través de la página web de la Cáritas Albacete, que es caritasalbacete.org, y también a través del Bizum 38357. En este momento las noticias que nos llegan a través de Cáritas Española, pues es que los la ayuda que mejor podemos prestar es una ayuda económica que va a permitir a la Cáritas de Ucrania, que tiene sus dispositivos a través de 36 oficinas de Cáritas distribuidas a lo largo de todo el país y que ya ha puesto en marcha un plan de emergencia que incluye la creación de 11 centros estratégicos, puestos de atención, donde se va a dar cobertura a todas las personas, pues dándole reparto de alimento, de comida caliente, de agua, de kits de higiene, ropa, transporte seguro, refugio también a los desplazados internos que van buscando reagruparse con familiares en zonas menos problemáticas, ¿no?, en este momento. Y sobre todo para atender a las personas especialmente vulnerables como son mayores, personas con discapacidad y los menores. También la Cáritas Ucrania está trabajando codo a codo con las Cáritas de Polonia, Moldavia y Bulgaria, es decir, las Cáritas de los países fronterizos, donde se está trabajando ya la acogida, el alojamiento y el transporte seguro, pues para el masivo número de desplazados que están llegando y que se espera aumente considerablemente en estos días. Pues todas las personas que me están escuchando, les animo a ser solidarios con Cáritas Ucrania, y bueno, pues pueden colaborar económicamente, como ya les he dicho, y solicitar toda la información que necesiten a través de la página web de Cáritas.
Pues realmente interesante lo que nos traslada Rosa, una labor realmente encomiable. Esperemos que reine la cordura y que se detenga cuanto antes el conflicto.
Esperemos, porque las consecuencias a nivel humanitario están siendo tremendas, a nivel económico, y bueno, y va a haber muchísimos refugiados.
Sí, las imágenes y las estampas que están quedando son devastadoras. Pues sigan a la escucha la próxima semana más y esperemos que mejor, y muy buena semana, Rosa.
Muchas gracias, igualmente.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Yo sé que no lo puedes ver.
El jubileo de catequistas, con motivo del octavo centenario de la aparición de la Virgen de Cortes, se va a celebrar el próximo sábado 12 de marzo. El lema de este encuentro jubilar es el catequista reflejo de María. Hoy aquí en El Espejo preparamos este jubileo y lo hacemos con José Antonio Pérez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Los catequistas ya preparáis y celebráis este jubileo en Cortes?
Sí, ya estamos un poco ultimando los últimos preparativos y rezando para que nos haga un buen tiempo. Tiene que llover, pero ese día no. Los demás días que llueva todo el mes.
¿Y cómo lo vais a organizar?
Pues van a salir autobuses de varios arciprestados y también de la capital, y al llegar allí pues tendremos la acogida, la presentación de unas catequesis sobre la Virgen María, la Eucaristía como el acto central, presidida por el señor obispo, y luego, después de comer por la tarde, pues iremos a visitar la exposición conmemorativa y también la Iglesia de la Trinidad y el pueblo de Alcaraz, para un poco un tiempo más lúdico.
Hay que apuntarse ya, ¿no?
Hay que apuntarse ya, porque nos lo quitan de las manos. No, sí, hay que apuntarse sobre todo, y eso insistimos en que la inscripción se haga, se utilice el autobús o no, porque tenemos que saber cuánta gente va por temas de aforo y también por temas de preparar el material.
¿Y por qué? ¿Por qué ganar el jubileo en Cortes? ¿Por qué este año peregrinar a Cortes?
Pues primero porque toda la diócesis está de año jubilar, y en ello pues también tenemos que destacar la tarea del catequista, y como catequistas pues queremos estar también bajo ese amparo y ese ejemplo y ese modelo que es la Virgen María como madre, como maestra y como catequista. Y por eso el encuentro de formación que siempre hacemos en Albacete capital, normalmente todos los años para estas fechas, pues este año por unirnos al tema del jubileo y por recibirlo y por estar cerca de la Virgen de Cortes, pues lo desplazamos a Cortes y lo viviremos allí de una manera pues mucho más festiva y mucho más especial.
Será el jubileo de los catequistas el próximo sábado 12 de marzo. José Antonio, desearos que se dé todo muy bien.
Muchas gracias, así esperamos.
Es la 1:55, es el momento de repasar el calendario de la semana que viene. Es nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo y Lietor.
En tiempo de Cuaresma recordamos esta semana a Santa Felicidad, San Juan de Dios, Santa Francisca, San Cayo, San Sofronio y San Simeón, el teólogo. Y nos quedamos con una santa muy simpática, Santa Cutubilla de Adelberg. Fue hija de un rey franco en torno al siglo XI, siglo XII, y cuando tenía 10 años fue prometida a un príncipe, pero ella se negó rotundamente porque deseaba ser solo para Cristo. Finalmente pudo entrar a un monasterio en Wittenberg, del que sería elegida abadesa. Fue muy culta, orante, penitente. Se le considera protectora ante las plagas de ratas, y la leyenda se encarga de decir que mientras hilaba, el diablo en forma de ratas intentaba enredarle el hilo para desesperarla y probarle su paciencia. Sus representaciones son escasas y se encuentran localizadas en el norte de Europa. En todas tiene un atributo típico y que la hace reconocible: ratones que subían y bajaban por su báculo. Qué cosas tan curiosas. Esta mujer, que se le representa con su báculo de abadesa, ha pasado a la historia por los ratones que le acompañaban. Estoy seguro de que muchos de los que hoy portan báculo, y ahora en Semana Santa somos muchos los que lo llevamos, nos costaría permitir tal osadía realizada por semejantes roedores. Pero, ¿qué quieren que les diga? Mejor que el báculo sea punto de encuentro y apoyo para caminar, más que herramienta disuasoria en casos de conflicto. El báculo significa una autoridad que se gana más que un poder que se exhibe, y es más oído que congrega que palabra que exaspera. Buena y santa semana.
Actualizamos información, Antonio.
Actualidad que pasa por el Vía Crucis de esta tarde a las 6:30 en la parroquia de Fátima. Está organizado por Cáritas Diocesana Albacete y tiene como título Vía Crucis, un camino de sinodalidad.
Seguimos recordando que sigue abierta la inscripción para la PEG, para la peregrinación a Santiago de Compostela. Nos vamos. Antonio Jiménez estuvo en la redacción, Mairena Montejano en control. Sigue Mediodía COPE. Buen fin de semana. Con Dios.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La Iglesia celebra este domingo.